Hola, buen día de domingo. Claro que va a ser un buen día, porque estoy seguro que tú lo vas a hacer un buen día. Y además que vas a hacer cosas diferentes de lo que haces habitualmente en la semana. Te lo dije ayer también respecto a la familia hay que cuidarla. Y bueno, pues el domingo puede ser un buen momento para dedicarle más atención a nuestra propia familia o a otras cosas que habitualmente no hacemos en nuestras jornadas de trabajo de la semana o en otras ocupaciones que podemos tener. Es un día para descansar, si es que no trabajas, claro, porque me puedes decir, Diego, yo trabajo, si yo te entiendo de verdad. Bueno, pues también a ti me dirijo para que intentes que este día sea feliz, aunque trabajes, y si no, pues para que de verdad pues pienses en otras cosas y sobre todo pienses en las personas que te rodean, que necesitan de tu tiempo y de tu presencia, no lo olvides. Bueno, por supuesto el domingo, Día del Señor, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, para los cristianos un día especial, también para participar en la Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, especialmente en este domingo que el Papa Francisco instituyó como domingo de la palabra de Dios. Así que, pues, un día para que la escuchemos con más atención, la meditemos con más profundidad y, sobre todo, la llevemos a nuestra vida, que de eso se trata. Por lo tanto, no puedo más que desearte que disfrutes de este día, que lo aproveches, que lo agradezcas, que vivas eso que también es muy importante en la vida, tiempo de gratitud y gratuidad, porque la vida no solamente es producir, no solamente es trabajar, la vida es también disfrutar. Así que no te olvides hoy de disfrutar, de ser feliz y de hacer felices a los que te rodean. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Unas frases, una dice: escribir es la manera más profunda de vivir. Otra, nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino para contestar. Otra, con la palabra el ser humano supera a los animales, pero con el silencio se supera a sí mismo. Una penúltima, leer nos hace soñar y soñar es crear. Y por último, es asombroso el impacto que tendrás con una sonrisa simple, un saludo alegre o una palabra de aliento. Bueno, domingo de la palabra, pues frases que tienen que ver también algunas con la palabra, la importancia de la palabra en esta sociedad en la que hoy valora más la imagen que la palabra, en que muchas veces la palabra ha quedado bastante desvirtuada porque muchas veces no significa lo que dice, porque a veces no se respetan los compromisos de la palabra como antes. Bueno, pues hoy se nos recuerda la palabra como importantísimo vehículo de comunicación, no solo la palabra, pero sin duda es la que nos distingue de alguna manera a los seres humanos, comunicarnos a través de la palabra, como Dios se ha comunicado a nosotros a través de su palabra, esa palabra que es una palabra eterna, una palabra fiel hasta el final, cuando Dios da su palabra la cumple, los seres humanos no tanto. Así que bueno, pues estas frases nos pueden ayudar en este día, como seguramente nos va a ayudar el Evangelio de hoy, que vuelve al evangelista del año litúrgico C, que es San Lucas, y es el Evangelio de San Lucas, el comienzo del Evangelio de San Lucas, como era típico en el mundo griego dedicar un texto, un libro, en este caso un Evangelio, a un ilustre personaje, que podría ser incluso un mecenas, en este caso es Teófilo, y bueno, pues aquí San Lucas lo que nos dice, como médico que es, como científico, es que lo que nos va a transmitir está todo documentado, que ha hecho una investigación exhaustiva de los hechos de los que nos va a hablar. Él no ha sido testigo directo, porque no ha sido apóstol de Jesús, ha escuchado el Evangelio, pues a otros apóstoles como San Pedro y también San Pablo, pero sí se ha preocupado de investigar y de preguntar a los testigos oculares, a aquellos que han sido servidores de la palabra y que la han transmitido, ¿no? También sabemos que San Lucas es el evangelista de la Virgen María y que pudo escuchar de labios de María muchas historias referentes a Jesús. Bueno, lo que quiere sobre todo San Lucas es dar solidez a las enseñanzas que nos va a dar y para que tengamos la certeza de que lo que nos va a decir está fundamentado, que no es un mito, que no es un invento de unas personas, que no es algo que está etéreo ahí en la historia, pero que no es real. Bueno, importante esto que dice San Lucas al comienzo de su evangelio. Y luego después nos cuenta pues el comienzo de la misión de Jesús. Este Jesús que dice que volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, que su fama se iba extendiendo por toda la comarca, que enseñaba en las sinagogas y que todos le alababan. Y a dónde va, que también hay que tener ganas, porque no siempre los de tu pueblo son los que más te van a valorarte, ¿no? Pero ahí se atreve a ir a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado. Y como era costumbre, pues uno podría pedir leer la palabra de Dios de ese día, que por supuesto no estaba en libros, sino que estaba en rollos, en pergaminos, ¿verdad? Lo desenrolla y va a leer el texto correspondiente a ese día, que era del profeta Isaías. Pero madre mía, ¿qué texto? Un texto donde Jesús lee y donde se lee que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Hasta ahí, normal. Dice que enrolla el rollo, digamos, de la palabra, lo devuelve al que le ayudaba y se sienta. Pero claro, está claro que los que están allí están esperando, expectantes, qué es lo que va a decir Jesús, como qué comentario va a hacer de esa palabra de Dios. Bueno, y no se le ocurre otra cosa que decir que se ha cumplido en él esta palabra de Dios que acabáis de oír. O sea, él se está proclamando ante sus paisanos, ese ungido del Señor, ese Mesías del Señor, ese que es enviado a proclamar la palabra de Dios y que la proclama especialmente para los pobres, los oprimidos, los encarcelados y para proclamar el año de gracia, que ya ha llegado ese año de gracia definitivo del Señor, ese año de la misericordia, ese tiempo del amor de Dios para toda la humanidad, que va a estar encarnada en Jesús, precisamente. Bueno, pues por supuesto que esto armaría revuelo, aunque de eso no nos habla hoy el Evangelio, porque, hombre, pues algunos ya sabemos que le dijeron, pero tú de qué vas, si tú eres hijo de María y de José, pero qué tienes tú de especial, pero qué te crees, ¿no? Otros seguramente se admirarían de lo que dijo y sin duda que quizá le siguieran, pero está claro que Jesús no tiene pelos en la lengua y está claro que Lucas nos dice desde el principio las intenciones y el programa de Jesús al comenzar su misión. Bueno, pues de eso nos habla hoy la palabra de Dios y hoy es el domingo de la palabra. Bueno, pues por un lado Lucas nos dice que tenemos que poner solidez a nuestra fe, que lo que creemos tiene su fundamento razonable y su fundamento histórico, que lo que creemos no es un mito, no es una fábula, no es un cuento. Y es importante esto porque muchos católicos y cristianos no tienen fundamentada su fe, no leen, no se preocupan de investigar sobre la historicidad de su fe o sobre lo que realmente creen, simplemente están bautizados, van a misa quizá, pero muy importante formarnos, escuchar más a menudo la palabra, hacer una exégesis sobre la palabra, cada texto, porque eso nos llevará a que esa palabra se haga vida en nosotros. La palabra de Dios no es solo para aquella época, es palabra eterna, también para ti y para mí hoy. Bueno, pues lo mismo que aquellos testigos, nosotros también hoy somos testigos y servidores de la palabra, pero no con las palabras bonitas que podamos decir sobre la Biblia, sino con nuestra vida y con esas acciones liberadoras de las que habla Jesús a propósito del profeta Isaías. Qué importante cuando escuchamos la palabra hacer la vida, sentir hoy que tú y yo, que también el Espíritu de Dios nos ha ungido, que nos ha llamado, que nos ha hecho portadores de su palabra, testigos de su palabra en el mundo, ante tantos problemas, tantas situaciones, de tanto sufrimiento, de tanta gente hoy, en el tiempo que vivimos. Estamos llamados a ser pues testigos de esta palabra amorosa, misericordiosa, consoladora, cercana, solidaria de Dios. Porque todos los años son año de gracia del Señor. Hoy, domingo, es día de gracia del Señor. Si tú sabes estar atento a esta palabra de Dios y la meditas, la profundizas y la haces vida en tu vida, ¿no? Bueno, pues por supuesto, ser conscientes de que también a ti y a mí nos envía hoy el Espíritu Santo como a Jesús y que también nosotros estamos llamados a ser Jesús hoy en el mundo. Porque la palabra de Dios se hizo carne y nosotros también tenemos que hacer carne en nuestra vida la palabra de Jesús. A eso estamos llamados. Bueno, pues hoy también sería pues un recuerdo, una memoria de San Ildefonso de Toledo, un arzobispo de Toledo que vivió en el siglo VII, importantísimo arzobispo de Toledo. Es famoso porque tuvo una aparición de la Virgen María en que la propia Virgen María bajaba a la tierra para imponerle la casulla a San Ildefonso. Bueno, Toledo está llena de esta historia, de la casulla de San Ildefonso. Por supuesto, está súper presente en la Catedral de Toledo y en muchos lugares de la ciudad, esa maravillosa ciudad de Toledo que te invito a visitar en cuanto puedas, si es que no la has visto, o cuando vengas a España, porque realmente es una maravilla de ciudad, patrimonio de la humanidad. Bueno, quiero que recemos hoy por Merche Madinabeitia, de Vitoria, ha muerto a los 60 años de edad, muy joven. Pero también quiero que recemos especialmente por su familia y sobre todo por su padre, Eduardo Madinabeitia, 103 años. Imagino el dolor de ese hombre que ve partir de este mundo a su hija de 60. Me imagino que por la cabeza se le habrá pasado, ¿por qué no me voy yo? Yo me iría feliz en el lugar de mi hija. Bueno, esto es la vida, ¿no? Que los padres sobrevivan a los hijos es el mayor de los dolores que se puede vivir en este mundo. Así que nos unimos en nuestro pésame y nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestra oración con la familia de Merche Madinabeitia, pues una mujer que ha sido un ejemplo de madre, de esposa, de hija y una excelente persona. Descansa en paz, Merche. Quiero también recordar que en Madrid se está celebrando una fiesta del turismo, pues una especie de escaparate mundial del turismo que se llama Fitur, una de las ferias de turismo más importantes del mundo que va recuperando poco a poco su normalidad. Bueno, pues sabemos que el turismo hoy día es un gran negocio, por supuesto, en el mundo. Muchos países viven mayoritariamente del turismo, entre ellos España. Y bueno, pues es una manera de transmitir, de contagiar a otros, digamos, de convencer a otros de que visiten nuestros países, nuestros lugares maravillosos que hay tantos por el mundo, también allí donde tú estás. Bueno, voy a mandar un vídeo haciendo propaganda de la comunidad y de la ciudad de Madrid, porque es donde estoy, pero bueno, tú también puedes hacer propaganda de tu propio país o de tu propia ciudad o de tu pueblo, que seguro que son maravillosos. Bueno, aparte de eso, te recuerdo que estamos en la Semana de la Unidad y que hoy la segunda lectura, sobre todo de San Pablo a los Corintios, nos habla de esta unidad. Una unidad comparada con un cuerpo humano, donde todos los miembros de ese cuerpo pues, son importantes, todos son necesarios, pero todos son diferentes. Y es que la diversidad también es un valor y es una riqueza. Y que existan diferentes iglesias, pues puede ser un escándalo, pero también puede ser una riqueza, una variedad. Lo que sí tenemos que ser conscientes en el tema de la unidad es que estamos llamados a construir el cuerpo de Cristo y que tenemos que dar signos visibles de esa unidad ante el mundo y, sobre todo, transmitir al mundo que es posible construir la unidad y la diversidad en este mundo tan crispado, tan tensionado como estamos viviendo. Pues tenemos que olvidarnos un poco de nuestros particularismos, de que yo soy la iglesia verdadera, en fin, de todas esas cosas que hace imposible que podamos caminar hacia una unidad, en este caso, como cristianos, la unidad de Cristo. Porque lo más importante no es que todos nos hagamos católicos, sino que todos seamos más cristianos, que todos sigamos más a Cristo, que vivamos el Evangelio con radicalidad y demos testimonio ante el mundo de este hermosísimo mensaje de Cristo. Visto a través precisamente de nuestro testimonio de unidad. Por supuesto que unidad no es uniformidad, no se trata de que todos pensemos y creamos lo mismo en lo accidental, pero sí que creamos lo mismo en lo esencial, y lo esencial de la fe cristiana es Cristo. Así que bueno, pues te animo a que tú también hoy trabajes por la unidad ahí donde estás, a tu alrededor, que transmitas tu cariño y tu cercanía a los que te rodean, que si de alguien estás alejado o de alguien pues te cuesta perdonar o te cuesta de alguna manera acercarte porque te ha herido, porque pues, estás distanciado, pues igual puedes intentar hoy, en esta semana, antes de que termine la Semana de la Unidad, pues volver a reconciliarte con alguien, volver a llamar a alguien, volver a pedir perdón a alguien o volver a perdonar a alguien. Es importante esto, así que yo te animo a que lo hagas, porque será la mejor manera de vivir esta Semana de la Unidad y también de hacer realidad lo que dice la Palabra de Dios, que es una palabra que realiza lo que dice. Tú también tienes que intentar ser coherente con lo que crees e intentar reconciliarte con la persona o personas de las que te has alejado. Si no puedes tú humanamente, pide la ayuda al Espíritu Santo para que Él lo haga, para que Él te empuje, para que Él te lleve. Bueno, pues también quiero recordar a Carlota, que la bauticé ayer, sábado. Felicidades, Carlota, a ti, a tus papás, a tus padrinos, a tu familia. Bienvenida a esta comunidad inmensa que es la Iglesia Católica, esta comunidad que te acoge con muchísimo cariño y que te va a acompañar siempre que tú quieras en este camino de la fe, en este camino de formar parte de esta familia que es la familia de Cristo. Así que feliz de haber bautizado a Carlota. Y bueno, pues te quiero dar la bendición, esta bendición especial en nombre hoy sobre todo de la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios nos bendice. Podemos bendecir con la palabra de Dios. Así que yo te bendigo con esta palabra de Dios, que es palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de consuelo, palabra de paz, palabra de salud. Así que acoge esta bendición de la palabra que yo te doy hoy, en este día, en este domingo. Bendíceme tú también con la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios haga en ti realidad lo que dice. Y es que Dios te acompaña, que hoy es también un año de gracia para ti, un año de amor, de misericordia. Que Dios te bendice y te dice, estoy contigo, no temas, confía. Así que yo me hago hoy portavoz también, instrumento de Dios para ti, como tú también lo eres para mí. Y te bendigo con la palabra de Dios y también con la intercesión de San Ildefonso de Toledo. Y te bendigo de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfruta de este domingo. Hazte feliz y haz felices a los que te rodean. Te quiero mucho. Un beso muy grande. Adiós.